Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Remanso. Caen verdes los racimos de banano. Marañones susurran la nostalgia de los montes. El viento prepara el rumor de la tarde. A lo lejos no distingo los cadáveres que se deslizan en el río. Venían en bolsas de basura, apilados en los vagones del tren de la sierra, arrullados por el canto de los manatíes. Flotan en el abismo los rostros del exilio. Maldicen su última morada. Bueno, les damos con este poema, le damos la bienvenida una vez más a este programa de El Árbol Rojo. Y es que este poema abre nuestro programa porque tenemos a nuestra gran invitada Elizabeth Córdoba, ¿no? Su autora. Y es que hemos querido cerrar esta serie de podcasts que hemos venido trabajando en este semestre sobre Boyacá y sobre cómo recopilar la memoria oral y escrita, ¿sí? De esa investigación que hemos contado con ustedes tejiendo memorias en estos municipios de Boyacá. Y queríamos darle un gran cierre a esta serie con una invitada muy especial. Y precisamente pues estamos hoy aquí con Elizabeth Córdoba, una representante de las letras, una poeta precisamente de este departamento. Con eso pues le doy la bienvenida a María Alexandra Rincones, que siempre también nos acompaña y en este diálogo y en esta conversación, una vez más en El Árbol Rojo.
Muchas gracias, Natalia, por la bienvenida, por el poema también que nos compartes y con el cual abres este programa. Y bueno, ahí ya queda sentado un poco es el abrebocas, ¿no? Para quienes nos acompañan y a quienes también, por supuesto, les damos las gracias por estar una vez más, un nuevo martes en El Árbol Rojo. Y bueno, como cada semana estamos con Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, el taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura. Hoy nos acompaña en el control máster de grabación, de emisión y grabación podcast, Daniel Donato. Y saludamos a quienes están en esta tarde aquí en directo con nosotras, conectadas y conectados a través de YouTube, por Uniminuto Radio, a través de Facebook, también Uniminuto Radio, y a todas las personas que nos estarán escuchando, nos estarán viendo en otro momento. También a quienes nos escuchan por los 1430 AM de Uniminuto Radio y por la página de Facebook. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que confiamos también que este programa será de su agrado. Estaremos incorporando al programa sus comentarios, sus preguntas también, así que también son bienvenidas y bienvenidos a participar.
Y bueno, es que nuestra invitada tiene una amplia hoja de vida, ¿no? En la gestión cultural, en la escritura, en la poesía, en la literatura. Pero entonces voy a leer su reseña para que empecemos un poquito a contextualizarnos y darle la bienvenida a este programa. Elizabeth Córdoba Pérez, ella es escritora y gestora cultural. Ella es directora del taller de literatura Pájaro Azul, adscrito a la red de Relata del Ministerio de Cultura. Ha publicado los libros Páginas Partidas del 2015, Salmo del Infortunio, que se publicó en el 2022 por la Gobernación de Boyacá, Crónicas de Duitama, 10 Mujeres de Colombia le cantan a la tierra de la Universidad Agraria, Antología Vuelven los Comuneros, publicada por la Universidad Industrial de Santander, una serie de antologías como la Antología Entre Mar de Sakura Ediciones y fue compiladora de la Antología de Poesía ATA 2013. Pues ha tenido varios reconocimientos, entre ellos fue mención de honor en el Encuentro de Mujeres Poetas del Museo Rayo en Roldanillo en el año 2002 y ha recibido varios otros premios, ¿no? De las gobernaciones también de Boyacá. Y ha sido directora de varios proyectos avalados por el Ministerio de Cultura. Bueno, con esta pequeña entrada le damos la bienvenida. Bienvenida, Elizabeth, a El Árbol Rojo.
Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo muy especial para la Facultad de Ciencias, para El Árbol Rojo y para Uniminuto Radio que tienen la amabilidad de darme en esta tarde para compartir con ustedes. Obviamente, un saludo a María Alexandra y a Natalia Montejo. Un gusto conocerlas por este medio.
El gusto es nuestro de tenerte aquí, de que podamos compartir sobre la literatura, sobre la poesía y bueno, vamos a comenzar con este programa.
Y es que queremos, Natalia lo mencionaba al inicio, pues comenzar esta conversación precisamente haciendo un cierre, ¿no? Recopilar ese trabajo que hemos venido realizando y que le contamos pues a Elizabeth y a quienes nos están escuchando y a quienes nos ven, que estuvo enmarcado en el proyecto Tejiendo Memorias a través de la palabra oral y escrita en Boyacá, tres pueblos resignifican y comparten su herencia cultural, que desarrollamos en conjunto las facultades de Educación y la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y bueno, que estuvimos precisamente trabajando en tres municipios de Boyacá, en Firavitoba, en Pachavita y en La Capilla, centrados justamente en hablar, ¿no? Recopilar esa memoria, hablar con los habitantes, con las habitantes de estos municipios, escuchar las historias, escuchar lo que digamos es cada uno de estos espacios, estos territorios tenía para contarnos, no solo en las palabras de quienes los habitan, sino también en los espacios mismos, ¿no? Y con esto, como lo decíamos, pues enmarcado en la importancia de recopilar esa memoria, ¿no? De darle un lugar especial a la memoria en este proyecto, en generar otros espacios, en acercar a las personas que quizás no conocen incluso los lugares a esas historias. Y bueno, eso fue como el marco, ¿no? De este proyecto, que en el que también, como ya lo hemos comentado, pues estuvieron participando estudiantes del semillero de literatura del Árbol Rojo, del semillero también de la licenciatura, desde la Facultad de Educación, de la licenciatura en con énfasis en educación y lengua castellana, es el nombre. Entonces, en este sentido, Elizabeth, parte pues de este programa también es retomar ese trabajo, ¿no? Y darle un cierre, ¿no? Llegar a un punto en el que cerremos un poco este proceso y como ya Natalia lo leía y nos presentaba en la reseña, queremos empezar precisamente hablando acerca de su trabajo como gestora cultural, ¿no? Y cómo desde ese trabajo, desde esta trayectoria en la gestión cultural, cómo ve esta labor de recopilar la memoria oral y escrita en general, pero de manera especial pues, en el departamento de Boyacá, que es, este es el que le estamos dando aquí como una finalización, por decirlo así.
Perfecto. Mira, en Boyacá hay una gran diversidad precisamente porque son 123 municipios, son 12 provincias diferentes y cada provincia obviamente tiene una cultura propia. ¿Qué nos caracteriza? La diversidad también en los climas. Entonces, en Boyacá perfectamente puedes encontrar los nevados, también puedes encontrar el desierto, que lo encuentras en Villa de Leyva. Ya encuentras el mar, decimos entre comillas, porque está también la Laguna de Tota, que tiene una espectacular vista. Y realmente es una diversidad también de personas, de idiomas, y convergen en estos 123 municipios y estas 12 provincias una cantidad de elementos en su gastronomía, en su clima y en su folclor distinto. Si tú vas, por ejemplo, a las provincias de Ricaurte o de Lengupá, se escucha música llanera porque está muy cerca a la región del Casanare, pero si ya te acercas un poco a Paipa, Sogamoso, Tunja, ya vas a encontrar una influencia muy grande de la región cundiboyacense. Y asimismo Puerto Boyacá, ¿no? Que precisamente en este momento histórico nos la están reclamando otro departamento precisamente por esas marcadas diferencias culturales. En cuanto a la gestión, pues obviamente para poder emprender con los procesos que se han llevado a cabo, pues hay que tener un conocimiento de estas áreas para poder identificar temáticas de cada sector y asimismo tratar de formular a través del arte algún tipo de respuesta a estas necesidades.
Aquí yo sí quiero mirar un poquito que hablemos sobre tus, por ejemplo, los festivales, la organización de festivales, de talleres, ¿no? De los talleres, pero además esas estrategias que tú has puesto, digamos, como a movilizar en el departamento, diga, ¿tú cómo entiendes ese sentido o esa finalidad?
Bueno, nosotros sí, efectivamente, ya hace 10 años realizamos a través del LIT, Asociación de Literatura, para precisamente las provincias del Sugamuxí y el Tundama, realizamos el Festival Internacional de Literatura Gabriel García Márquez. La intención, obviamente, es cubrir ciudades como Paipa, Duitama y Sogamoso. Nosotros nos acercamos a comunidades como los colegios, las universidades, hacemos actividades, son 25 actividades que se hacen en una semana, obviamente enfocados en el objetivo de la promoción de autores, de la circulación de la obra y también de la promoción de lectura, porque sabemos que hay un gran desconocimiento por parte de la población y pues obviamente de nuestras comunidades respecto a los referentes culturales del departamento. Si tú vas a alguna región del país, si sales del departamento de Boyacá y preguntas por un referente cultural, muy seguramente te van a mencionar a personas como Don Hediondo o te van a decir que el único escritor es Fernando Soto Aparicio. ¿Sí? Entonces, si nosotros mismos desconocemos nuestra identidad cultural, pues es muy difícil que tengamos una proporción del territorio o un conocimiento de sus necesidades y de sus problemáticas, ¿no? La intención es, como primera medida, pues dar a conocer los autores boyacenses dentro del departamento. También tenemos personas que han afianzado ese proceso de escrituras, porque ustedes saben que el proceso de escrituras para un porcentaje de personas que se dedican a este oficio muchos son empíricos, ¿no? Entonces, en un comienzo se vio la necesidad de traer talleres de literatura para poder mejorar, investigar y poder tener unas bases sólidas para tener una escritura con elementos. Entonces, en ese taller se creó el taller Pájaro Azul dentro del Festival de Literatura Gabriel García Márquez. A ese taller, pues, fueron invitados muchos escritores nacionales para que vinieran y nos acompañaran el proceso de los autores boyacenses. Y se hizo en un comienzo así. También se visitan los colegios donde los chicos, los jóvenes tienen la oportunidad de tener cerca al autor en sus aulas, haciendo recitales, a través de conocer sus libros. Y pues, aunque sabemos que esa no es una función de los escritores como tal, pues sí nos hemos tomado la tarea en vista de que precisamente no hay, por ejemplo, agentes literarios, no hay una preocupación del plan de los colegios por conocer a sus autores regionales. No, entonces nosotros nos tomamos a esa tarea.
Es que dices algo súper importante, Elizabeth, ¿no? El reconocimiento de los autores regionales y la necesidad de visibilizarlos, ¿no? Porque, sí, no, puede ser que, por ejemplo, ahorita, pues contemporáneamente, tenemos aquí en la ciudad de Bogotá, pues los programas de escrituras creativas de las universidades. Salen con un diploma, pero pues así no es la escritura realmente, ¿no? El oficio de escritor no es un cartón. ¿Cómo haces tú para generar esa visibilización, sobre todo en el género de la poesía? cuando pues hay estamos aquí frente a un país en el que pues no somos casi lectores de poesía, y los lectores de poesía pues son centralizados, ¿no? Pues están en las ciudades o en las grandes ciudades de Colombia, y en lo regional pues está un poquito casi como separado. ¿Cómo entiendes esa labor de visibilizar nuevos autores?
Bueno, realmente una tarea lleva a la otra. Nosotros hace 10 años, cuando iniciamos con el Festival Internacional de Literatura Gabriel García Márquez, también abrimos una gran puerta al darnos cuenta de un producto elaborado, ya un libro hecho, autores que necesitaban reconocimiento a nivel local, también nacional, y nos dimos a tratar de asistir después de 13 años que el departamento de Boyacá no asistía a una feria internacional del libro. Hicimos la tarea de abrir un stand en la Feria Internacional del Libro. Eso fue en el año 2014. Entonces, la primera vez que un grupo de escritores se asocian, dan sus aportes de escritores emergentes y asisten al libro alrededor de unos, creo yo que unos 40 autores boyacenses en ese primer momento. Obviamente con todos sus títulos que hasta la fecha tenían publicados. Ahí vimos cómo realmente estaban autores de, digamos, con una trayectoria de 30 años en la escritura, con 8 títulos desconocidos, así como autores con premios, con un solo libro de poesía, pues que nadie conocía, ¿no? Excepto algunos que se han atrevido a ir a Bogotá a dictar talleres o a incursionar en medios de comunicación o a tratar de hacer también la tarea por ellos mismos, excepto uno, dos o tres, pues a la fecha eran todos totalmente invisibles, tanto en Boyacá como a nivel nacional. Ahí en la Feria del Libro ya hacemos presencia años continuos. En este momento, LIT, Asociación de Literatura, tiene más o menos 700 autores vinculados a la asociación a nivel nacional, y ya no lo hacemos únicamente con el departamento de Boyacá, sino ahora ya invitamos a autores de otros departamentos como el Magdalena, La Guajira, Valle del Cauca, Nariño, Casanare, Antioquia, y ya en este momento somos aproximadamente unos 60 autores de todas las regiones con aportes propios. Abrimos el stand y durante los 15 días tenemos 16 espacios en la Feria Internacional del Libro, que la Cámara del Libro muy cordialmente nos cede cada año para poder hacer la promoción de autores. Y fíjate cómo también con el transcurso del tiempo hicimos una tarea muy linda que considero yo que en esto de la circulación de obra es muy importante. Precisamente el fin de semana pasado tuvimos el encuentro de escritores boyacenses. Y ponía nuestro consejero departamental en la balanza, ponía cuatro líneas donde cada uno teníamos que ir a depositar una cantidad de. Esto muy lúdico, lo hizo con unos frijolitos. Entonces decía, por favor, en cada línea coloquen el número de frijolitos que ustedes consideren que es más importante de 1 a 10. Teníamos formación, circulación, investigación y creación, que ustedes saben son los cuatro ejes que en este momento rigen la política cultural del país. Y nos dábamos cuenta que de nada servía tener una excelente formación si no había una excelente creación, a su vez, una investigación profunda y una circulación de la obra. Que todo iba como de la mano, ¿no? Entonces, esa fue una de las conclusiones que se sacaron en ese encuentro.
Y bueno, y todo lo que hay por trabajar, ¿no? Todo, en esas cuatro líneas, ¿no? En esos cuatro pilares, pues nos muestras que todo está también por hacer, ¿no? Por seguir haciendo, ¿no? Por seguir construyendo para que cada vez sean más autores regionales, cada vez, ¿no? Pues haya más público, ¿no? Para los géneros de la poesía, de la narrativa, de la literatura en general. Sí, o sea, cada vez más, ¿no? Que crezcamos. Y me dices algo también muy bonito, que es que ustedes empezaron también con recursos
Sí, claro
propios.
que sí.
Ibas a decir algo, Elizabeth, creo que te interrumpí.
Sí, mira, nosotros sabemos que la literatura, tanto su creación como el ejercicio de leer, es algo muy personal, ¿no? Es un ejercicio que se hace en la intimidad. Nosotros no pertenecemos a los espectáculos masivos. Realmente eso lo dejamos para otro tipo de líneas, como la música, la danza, el teatro, que pueden tener un impacto realmente masivo en un escenario y que, bueno, que la gente va y paga la boleta y entonces escucha y ve espectáculos de esta franja que se llamó en el gobierno pasado la franja de la economía naranja, ¿no? Los escritores no pertenecemos a esa línea, ¿sí? Nosotros somos personas que nos dedicamos a crear en la intimidad de en el oficio, en nuestra intimidad de investigación, de creación, de pronto compartimos con un lector, con un editor, con nuestro grupo de trabajo, ya depuramos lo que hacemos. Sin embargo, estas actividades son importantes por la formación de público, ¿no? Y por dar a conocer personas que están dedicadas al área. Entonces, considero que si bien es cierto que vamos a una universidad y podemos leer, como el ejemplo que nos dio hace muchos años, el Festival Internacional de Literatura de Medellín, que ya tiene un público, ¿cierto? Allá la gente ya llega sola al festival y ya están preguntando en el mes de junio y de mayo cuándo se va a hacer, y se hace una circulación de autores y ya los colegios esperan a los escritores. Pues ese es el trabajo arduo, que no seamos masivos, pero pues que tengamos cierta audiencia y también se tenga cierto personas que a través de esta gestión se acerquen a los libros, se acerquen a sus autores y se enamoren un poco de este oficio.
Elizabeth, y retomando eso que menciona, ¿no? Sobre lo íntimo y todo este proceso, todo lo que implica, ¿no? Ese proceso de creación, pues también surge sin duda desde lo que cada persona considera que es, como nos decía los frijolitos, pues importante, ¿no? De aquello que considera que es significativo. Y por eso nos preguntamos entonces, ¿qué es la poesía para usted? ¿Qué significa la poesía para usted? Y en este proceso, pues además que ha escogido, ¿no?
Bueno, es un respeto muy grande que se le tiene a esa palabra, porque desafortunadamente no hay un concepto, es un concepto casi que filosófico definir exactamente qué es la poesía, ¿no? Pero realmente considero que es aquello, es ese sentimiento, es esa sensibilidad de poder expresar el mundo, observar el mundo a través de imágenes y que esas imágenes lleguen también a los sentimientos y al sentir de las personas, para todas las personas. Es aquello que hace que la vida se replantee, ¿no? El escritor realmente es un mito cuando se dice que la poesía solamente habla de la belleza y del sol y de la luna y de la naturaleza. Considero que no es así, con el respeto que mis compañeros tienen, les tengo a mis compañeros de su trabajo. A veces nos quedamos muy por las ramas, ¿no? No, como que no le metemos, como decimos nosotros, la fuerza, la palabra, para poder mencionar el mundo en el que vivimos y para poder dejar un retrato vivo de lo que observamos como escritores y como testigos de la vida. Desafortunadamente, a veces somos un poco tímidos en el decir, en el mencionar y en el comparar la vida y el mundo como está. No estamos viviendo momentos de transición, estamos viviendo momentos definitivos donde tú ves que dejaste ya un siglo, ¿sí? Estás entrando a un nuevo siglo, a un nuevo milenio. Para todos se sabe y es conocido que se dice que no existe literatura en Latinoamérica, que aún no existe una literatura definida en Latinoamérica, que no, que en Europa se dejó de hacer y que incluso en América del Norte, que ya no hay ese simbolismo, esos autores que reflejen lo que está sucediendo en este momento. Eso es una situación preocupante, pero es también es un llamado para que seamos un poco más testigos de la época, ¿no? Y dejemos plasmado de alguna u otra manera lo que sucede.
Y dices algo también muy importante, ¿no? Lo de ser testigos y bueno, también lo del recopilar, dejar memoria, ¿no? La construcción de la memoria desde lo poético, observar de manera distinta el mundo, ¿no? Crear nuevas formas para poder habitarlo y poder comprenderlo. Y pues bueno, eso puede implicar un montón de cosas, ¿no? Se nos vuelve también pues ese oficio de la poesía. Nosotros pues aquí en el Árbol Rojo generalmente pues, trabajamos precisamente también para crear públicos y crear públicos lectores desde la academia, pues lectores de poesía, ¿no? También, o sea, la narrativa tiene un poquito más de acogida por el mundo en el que nos movemos, pero la poesía también tiene todo lo que implica, ¿no sé? Y nos cuesta y necesitamos hacer ¿no? Como tejidos, ¿no? En la educación para poder convertirnos en grandes lectores de poesía, ¿no? Aquí esto también, este comentario para los que nos están escuchando, pues la invitación, ¿no? Que se acerquen al género de lo poético y que no le tengan tanto miedo como a veces pareciera, ¿no? Que los estudiantes o la gente del común le tiene mucho miedo a la poesía.
Y en ese sentido,
Así es,
Elizabeth, entonces.
precisamente.
Ah, perdón. Tranquila, adelante.
No, no, sigue, por favor.
No, en realidad lo que iba era retomar un poco sobre ese lugar del poeta, ¿no? Como bien lo decía, ¿no? Como esa posibilidad de retomar lo que está sucediendo y de dar otras. Me parece muy interesante lo que dice, ¿no? De generar unas imágenes que no necesariamente, como lo menciona Natalia, están desde la narrativa, como que ahí encontramos ya todo, sin decir que no haya sugerencia, pero todo un poco más por el mismo lenguaje en el que se presenta como más directo, ¿no? Y la poesía sí nos reta a ese otro, como a esas otras miradas. Entonces, solo quería hacer ese énfasis en lo que había mencionado sobre ese lugar pues de quien escribe poesía en la sociedad, ¿no? Cómo entenderlo también.
Sí, también como dar unas nuevas alternativas, unas nuevas miradas y que esa mirada también sea bella, porque incluso el caos puede tener la belleza y esa belleza a veces hace falta, ¿no? Vemos hoy en día en los movimientos precisamente esa palabra que no es tan sonora, esa imagen que a veces es un poco rasgada. Entonces, la belleza también que es importante que prime en la poesía, ¿no? Obviamente, de acuerdo a la época, es un conjunto como de elementos que le llevan a la persona que escucha la poesía a sentirse a gusto, a sentirse admirado, admirado, a sentirse evaluado. Ese es también como un giro que creo que es importante en estos momentos que tiene que tener la poesía para que sea arte y para que sea belleza.
Es pues, un término muy polémico también, ¿no? Porque la belleza pues depende de muchas relaciones, ¿no? Del contexto, de la manera en cómo se entiende, pero también de la creatividad, de las nuevas formas, de lo que se propone de novedoso. Yo creo que aquí quisiéramos entrar un poquito a tu labor como escritora, precisamente, ¿no? Y como poeta. Quisiéramos que nos hablaras un poco sobre, precisamente además, tu libro más cercano a este año, que lo publicaste este año, que se llama Salmo del Infortunio. No sé si nos puedas hablar un poco de ese poema, de ese poemario, cómo surge, qué propuestas, ¿no? De estéticas estás trabajando ahí y también cómo invitar también a los que nos están escuchando a leerlo.
Claro que sí, mira, Salmo del Infortunio es un libro que nace más o menos en el año 2016, precisamente en una tertulia con algunos amigos en Duitama, donde se dice, bueno, ¿quién va a escribir el mejor poema a la muerte? Es así como un reto que se nos da en esa mañana. que alguien dice, no, yo voy a hacer un cuento, el otro dice, no, yo sí voy a escribir poema porque lo mío es la poesía. Entonces se quedó como en la tarea de hacer el primer poema. Luego, bueno, vine compilando imágenes, estuve indagando respecto a la obra de Gabriel García Márquez, hice una lectura muy juiciosa de toda su obra durante más o menos 2 años y medio. Y ahí también empezamos a tomar pues apuntes, imágenes, un texto que viene, ustedes saben cómo surge otro texto. Hicimos un viaje, que es también una gira de escritores que se hace, se llama Pentágono de Recitales, esa gira se hace anualmente. Estamos ahí avalados por el Ministerio de Cultura, el Programa Nacional de Concertación Cultural, y nos vamos para Aracataca, para Usiacurí, estamos en Popayán, también fuimos a Santa Marta, estuvimos en varias ciudades, en encuentros, y bueno, tomando apuntes, visitando los cementerios, porque dicen que cuando uno llega a una ciudad tiene que ir a la iglesia, al cementerio y a la alcaldía y a las bibliotecas. Si no, tú no has ido a una ciudad. Entonces nosotros generalmente en esas visitas empezábamos a tomar notas y a escribir poco a poco. En ese momento, pues me doy cuenta que está surgiendo una cantidad de versos que tienen que ver con las mujeres del Nobel Gabriel García Márquez, obviamente todas ellas, Úrsula, Dolores la Bella, todas empoderadas, todas con sus imágenes matriarcales, con su tradición oral, con sus costumbres, y también una serie de textos personales. Ahí obviamente el libro se deja de cantar como también por un año aproximadamente, y luego se le hace un trabajo de edición. Nosotros tenemos acá en el departamento de Boyacá escritores de gran talla, también nacional. Con ellos se trabaja la parte de la editorial, ¿no? O sea, tú sometes el libro a su mirada una vez, dos veces, tres veces. Hay un segundo lector que depura versos que nos sirven aquí y allá. Y ya empieza a darse un conjunto de textos que valen la pena para un libro. En tanto que llega el momento en que los mismos amigos dicen, bueno, pero ya Elizabeth, ya está, creo que ya está ese libro hecho, ya por favor públicalo porque yo está muy... Ya está muy cansón, ya llevas como 4 años con ese libro, ya es justo. Entonces llega el año de la pandemia y ahí nos quedamos quietos un poquito porque obviamente todos tuvimos que acomodarnos, aprender a manejar estas redes sociales, aprender a hacer los eventos virtuales. Bueno, y en ese tiempo el libro ya tiene un conjunto de textos y se le hace un diseño. Un diseño de portada, se le hace obviamente una diagramación y ya pues tiene una forma. Ah, se abre el concurso de Consejo de Autores Boyacenses, CEAP, que es uno de los premios más importantes, creo, de la región Oriente, y se presentan todos los amigos, todos los conocidos, todos los libros que estaban represados. Cuando esto sucede, yo dije, ah, bueno, el libro ya está terminado. Pues enviémoslo a ver qué sucede, qué pasa, porque se está presentando fulanito, sutanita. Pues no creo, tú sabes que uno a veces es demasiado modesto con su trabajo, pero olvida que el trabajo es ese. Uno se queda como autor a un lado, ya lo que está hecho, pues ya quedó así. Y sorpresivamente para mí, como Elizabeth, me dan la noticia que el libro es ganador del primer premio de poesía Consejo de Autores Boyacenses SEAD 2021. Obviamente con una publicación por parte de la gobernación de Boyacá, y también un premio económico. Entonces, creo que esta ha sido una de las satisfacciones, porque cuando tú eres gestor cultural, promocionas, haces que otros autores circulen, haces eventos, y vas olvidando un poco como tu trabajo, ¿no? Como que lo que realmente vale la pena te lleva a estar ahí, que es lo que escribes. Además, pues también soy consciente que un premio no te hace poeta, pero pues es un estímulo y te permite tener un libro ya de cierta altura. Los jurados son de la Universidad de Antioquia. Se somete realmente a una editorial y se somete ya por última vez a una última mirada y se publica. Entonces estoy muy contenta con este libro por esa razón.
No, muy, muy, muy bonito además, ¿no? Felicitaciones aquí desde el Árbol Rojo, Elizabeth, también pues para ese reconocimiento, pero como tú dices, claro, el trabajo es en el hacer, ¿no? En el hacer de la escritura, en lo que viviste con los poemas, y pues yo creo que ese es mayor reconocimiento que el mismo premio, y por eso quisiéramos invitarte a que compartas un poemas con nosotros y con los espectadores de El Árbol Rojo.
Claro que sí. Bueno, este libro se divide en cuatro instantes. Es un libro que tiene una dedicatoria. Dice: a la ausencia, porque un viaje a las entrañas de una bestia desconocida devela que un día puede ser todos y todos los días son hoy. Tiene una introducción también, un prólogo del poeta Wilson Díaz.
A Wilson lo hemos tenido aquí en el Árbol Rojo.
Sí, él es la persona que está encargada de hacer el prólogo de este libro. Y bueno, del primer instante voy a compartirles Caminos de Viento. La bala perdida recuerda la fatiga de los cuchillos, la memoria del agua, las heridas abiertas en el viento, murallas construidas sobre las cruces, rascacielos de asfalto que se llenan de ruina. El fabricante de mundos aspira el viento y la ceniza, espanta las moscas, cuervo blanco que alimenta a sus difuntos, mientras un títere descifra la penumbra al filo de la muerte. Relámpago. Entre líneas de cuadernos escolares son revelados los nombres de los ausentes. Los azadones socavan la tierra ciega. El remolino de viento dispersa los huesos. El relámpago escapa sobre la montaña mientras los claveles se hunden en el sopor de la tarde. Desvelo. El encapuchado con el aerosol arma los pétalos que habitan los muros a la orilla de la urbe. Lo observa de cerca. Temo la bala dirigida. El bullicio arrasa la calle. El asbesto carcome las raíces de los pulmones. Un laberinto de luces cristaliza el tráfico vehicular. Mezcla la lluvia cósmica de neón. Desvanece la vitrina, hospeda al maniquí desnudo. El temblor del agua me susurra mientras descanso en el semáforo que las casas viejas serán demolidas. Sobre mi cabeza vuelan rosas astilladas.
No sé si tal vez un último.
Ok, el abismo. En el invierno nadie guía el rebaño a la aldea. Un animal enfermo habita los ojos del que intenta borrar de sus manos el color de la sangre. Susurros del siglo que nace. Rapsodia, viento, melancolía. La guerra camina por un desolado sendero. Las moscas se entregan al delirio de un sueño que es pasado. El demonio, sentado, espera el final de la lluvia.
Veíamos en tus imágenes, ¿no? Es lo que nos contabas un poco de la búsqueda del tema de la muerte, ¿no? Y ese tema que es uno de los grandes temas, pues, universales, ¿no? Un reto muy grande que se dieron ustedes en esa tertulia. Muy bellos, Elizabeth, muchas gracias.
Bueno, es que considero que un autor también, cuando tiene un color, los autores tienen colores diferentes, ¿no? Y por eso comentaba en el encuentro de escritores qué bueno es cambiar de color, de pronto que no sea tan negro, que ya sea púrpura, que sea rojo. Vamos a ir dándole otra tonalidad. Hay un nuevo libro que se llama Transhumancia, Es un libro que estoy trabajando en este momento, es un libro nuevo y considero que, bueno, vamos a ver con qué tono sale este nuevo libro de poemas.
Lo estaremos esperando.
Y Elizabeth, hace un momento, bueno, además de agradecer por la lectura de sus poemas, hablaba precisamente de cómo surge Salmo del Infortunio, ¿no? Como ese proceso, digamos, de creación y demás. Pero, como bien lo decía, no es necesariamente la publicación o el premio el que hace, pues, a un escritor, a un escritor, a un poeta, sino que es su proceso, ¿sí? O sea, esa llamada también pues a escribir, ese sentir la necesidad. En esos procesos, ¿cuáles han sido, o en ese proceso grande, cuáles han sido sus influencias, cuáles han sido también esos lugares o esos elementos de inspiración? En este ya nos contaba que surgió desde la pregunta, ¿no? Por la muerte, pero en su proceso de creación, digamos, de más tiempo, incluso en este nuevo libro, ¿cuáles han sido entonces esas influencias y esos elementos de inspiración del proceso?
Mira, bueno, cuando hablamos de referentes estaríamos hablando de autores específicos, ¿no? Sí, como lo dije antes, hay una influencia obviamente de la lectura de la obra del maestro Gabriel García Márquez, pero en prosa, ¿no? Que ahí estaríamos como con esa incógnita de que, bueno, la prosa cómo nos inspira precisamente la poesía. Pero realmente yo he dedicado una parte también de mi vida a hacer el estudio de las personas que están cerca, se han podido dar cuenta a través de mis conversatorios, de los conversatorios que llevo, por ejemplo, a Pentágono de recitales a otras ciudades. Por ejemplo, el poeta Raúl Gómez Hatting. Respecto al poeta Raúl Gómez Hatting, también la lectura respecto a la obra de Giovanni Quessep, que tuve la oportunidad de compartir con él y conocerlo en el municipio de Popayán, donde él reside todavía. Estamos hablando de la misma María Mercedes Carranza, a la que admiro muchísimo, tanto por su gestión como por el valor que tuvo en vivir y en abrir tantos espacios, no solamente en lo poético, sino también en lo político. Y definitivamente alguien que también me llama muchísimo la atención por lo visceral y por su poema real y encarnecido, que es precisamente también de la costa, de Héctor Rojas Erazo, al que a propósito pues se menciona que fue una gran influencia para Gabriel García Márquez con su obra Celia se pudre, ¿no? Entonces digamos que es una amalgama como de muchas lecturas por ahí volando, pero más que eso de un sentir, ¿no? De un sentir y de una narración del territorio. Me llamaba mucho la atención en un comienzo escucharte que has estado en la capilla creo que colinda con el municipio de Tutazá, que es un municipio al que amo muchísimo en Boyacá, porque mi familia paterna, mis raíces, están en el bello municipio de Tutazá. Entonces, esas narrativas de la capilla, esas narrativas territoriales también se ven en mi libro, en algunas figuras que hay de algunos mitos y leyendas, y ciertas imágenes que son muy sutiles, pero que pues van ahí como capturándose inconscientemente, ¿sí? Y esa es la influencia, realmente como el trabajo que ha dado
Me causa curiosidad, Elizabeth, que la mayoría de las referencias, de los referentes que nos diste es con casi pues de la costa Caribe, ¿no? Y tú siendo una poeta del interior, ¿no? Como esos puentes bellos me parecen muy, muy, muy interesantes también, ¿no? Cómo se abre.
Sí, mira que en este momento se hizo una investigación precisamente de los autores boyacenses por ese vacío que teníamos de conocimiento de la literatura boyacense y se abre un concurso nacional de ensayo que se llama Concurso Nacional de Ensayo Pentágono de Recitales, donde invitamos a los autores de todo el país a que escriban ensayos respecto a la obra de autores boyacenses. Entonces ahí surgen personas como Julio Daniel Chaparro, prosistas obviamente muy respetados como R.H. Moreno Durán, como Rafael Gutiérrez Girardot, personas que han sido vistas desde la academia. Y eso nos ha alimentado mucho, nos ha alimentado porque creo que hay una antología, hay una compilación de textos de esos ensayos que ya está hecho, esperamos poderlo publicar de alguna manera, porque ustedes saben que es muy difícil la publicación hoy en día, se están buscando los recursos para hacerlo, para poder publicar una esa antología que es de 198 páginas a la fecha, donde autores como Fernando Linero Montes, el mismo Luis Carlos Muñoz Sarmiento, Fernando Chel Pujonar, bueno, una cantidad de personas, el mismo Wilson Díaz también tiene textos ahí, ensayos de los autores boyacenses, precisamente para dar a conocer un poco más ese, esa línea en Boyacá.
Bueno, como se nos va acabando el tiempo, creo que, pero no queremos sin antes hacerte dos últimas preguntas, Elizabeth, en estos 4 minutos que nos quedan. La primera, quisiera que habláramos un poquito de lo que significa hacer una antología, ¿sí? Porque muchas veces, claro, pues son diferentes roles, ¿no? El rol del creador, el del investigador, el del gestor y también el del antologador, en términos de, ¿no? Tiene una serie de retos que cumplir. Cuéntanos un poquito de esa experiencia.
Mira que es una pregunta muy hermosa. Le comentaba yo a mis compañeros el fin de semana, eso justifica este trabajo. Lograr esa antología en este momento para LID, Asociación de Literatura, y para mí como, como compiladora, es justificar un trabajo que se ha hecho durante 10 años. De hacer un importante trabajo, una importante labor de investigación que ha sido el resultado de un proceso de viajes, de festivales, de conocer autores. Esa antología se va a llamar Voz Joyas de la Literatura Boyacense. Entonces, sí, creo que es una bonita pregunta por eso, porque lo que dices tú, a veces nos vamos como por, porque no, hagamos eventos y leamos y vamos a leer a un lado y a otro, pero bueno, ¿qué le vamos a dejar realmente a la historia? ¿Qué le vamos a dejar escrito a la historia? Entonces, considero que estos 60 ensayos que están en esa antología justifican mi trabajo como gestora cultural y han justificado estos años de eventos y de realización de recitales y etcétera. Creo que esa es la mejor respuesta que te puedo dar a esa pregunta.
Gracias, Elizabeth. Y antes entonces de cerrar, pues que queremos conocer acerca de esos otros proyectos. Ya nos habla de Transhumancia, ¿qué otros proyectos vienen también con la asociación y a nivel personal?
Bueno, pues vamos para Pasto y para Ipiales. Ahorita en el mes de octubre nos vamos para allá con Maribel García, que es una autora de Tunja, y vamos a estar también con Julio César Rodríguez Bustos. En Pasto y en Ipiales, en gira Pentágono de recitales. Y para Santa Marta también vamos a estar en varios espacios académicos con Saúl Gómez Mantilla.
También estuvo aquí.
Y Miller Fernando Pineda, que es de la ciudad de Duitama y que hace poco se acaba de ganar también el premio Paralelo Cero en Quito a poesía. Entonces nos vamos de gira con ellos para esas dos ciudades. Y en noviembre vamos a tener una versión pequeña de Festival de Literatura Gabriel García Márquez aquí en Duitama, que quedan cordialmente invitadas para que nos acompañen.
Muchas gracias, ¿no? Y a todos los que nos están escuchando y oyendo, pues ahí están las invitaciones, o sea, los espacios están, lo que tenemos es que apropiarnos y compartir, ¿no?, esos encuentros. Y bueno, pues se nos fue el tiempo, Elizabeth, quisiéramos que tener más tiempo para conversar contigo sobre más poetas boyacenses, sobre más estilos, sobre lo nuevo que viene, también sobre tu libro que, de Transhumancia, y bueno, pero bueno, seguramente tendremos otro espacio para hacerlo. Muchas gracias por haber estado en El Árbol Rojo, Elizabeth.
María Alexandra y Natalia, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo y su invitación, muy amables.
Muchas gracias, Elizabeth, Natalia, como siempre, y a quienes nos han estado acompañando, también están cordialmente invitadas e invitados a seguirnos en la transmisión del próximo martes 27 de septiembre, en el que estaremos conversando con el escritor Pablo Estrada acerca de su novela Los miércoles también llueve, entre otros proyectos y su trayectoria. A Elizabeth Córdoba Pérez y este maravilloso trabajo del cual nos ha estado hablando los pueden seguir en Facebook en LIT Asociación de Literatura. Y a nosotros nos pueden seguir también en Literatura Árbol Rojo, pueden seguir todas las publicaciones de este proyecto de escrituras creativas, toda la información de los programas, y en Facebook, El Árbol Rojo. Y en uniminutoradio.com.co pues encuentran todos los programas de las temporadas anteriores. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo martes.
Muchísimas gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.